Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos mucho que explicar sobre un asunto que se está desarrollando en varios niveles de gobierno, pero que tiene que preocuparle a usted: sus derechos fundamentales, aquellos a los cuales usted tiene por la Constitución, por la ley y porque usted es persona y ser humano, derecho a recibir del Estado peruano. Vamos a hablar de eso, de los antiderechos y, por supuesto, de un derecho fundamental, de la libertad de expresión. Pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Y muy bien, vamos a hablar de derechos fundamentales. Usted dirá, pero bueno, están en la Constitución, todos tenemos derechos fundamentales. Sí, todos tenemos derechos fundamentales. Lo que nos da la categoría de persona es eso, justamente. Un conjunto de derechos que tenemos por el mero hecho de existir. Y que están básicamente en la Constitución y en otros documentos internacionales que reconocen esas categorías. De vez en cuando, nuestros políticos deciden que no tenemos esos derechos. O que sería una buena idea menoscabarlos un poco, quitarnos parte de esas libertades fundamentales que, reitero, nos permiten ser personas. Y es lamentable cuando comienzan a coincidir. Los regímenes autoritarios hacen eso, le quitan derechos a las personas. Persiguen a los que defienden los derechos de las personas. Y dicen cosas como, miren, lo importante es el orden, y en el altar del orden se sacrifican todas las libertades. O las Fuerzas Armadas también tienen derechos humanos. Las policías también tienen derechos humanos. Por supuesto que los tienen todos, somos personas. Pero eso ellos tienen significa tú no tienes. De acá no hay una suma cero. Todos podemos tener derechos fundamentales. Debemos tenerlos y los tenemos porque somos personas. No son un regalo del gobierno. No son un reconocimiento de un alcalde o de un gobernador. Que buena gentes, ¿no?, nos dicen que tenemos dignidad, que tenemos derecho a la intimidad, que tenemos libertades. No, no, no. Son consustanciales al ser humano. Y esto hay que recordarlo cada cierto tiempo. Ayer la Presidenta de la República estuvo en un acto público y dijo lo siguiente: las ONGs de derechos humanos, en absoluta generalidad, desestabilizan las democracias de las naciones. ¿No es cierto? Porque priorizan los derechos de los criminales por encima de las instituciones como la policía y las Fuerzas Armadas. Las ONGs. ¿Qué estamos creando acá? Muñecos, ¿no? Siempre hay que crear el enemigo. Entonces, el enemigo es la ONGs, ONGs en plural, que reciben plata de los gringos, un montón de plata que se la han disparado, Dios sabe en qué. Bueno, eso decía siempre la izquierda peruana, ¿no? Pero en fin, ahora lo dice la derecha más rancia. ¿Cómo vas a desestabilizar la democracia si no hay democracia sin derechos fundamentales? El Estado de Derecho se basa en ese pilar fundamental que es la persona, su dignidad y el conjunto de derechos que la sostiene. Que hayan personas y organizaciones que defiendan eso no puede generar, pues, molestia en el poder. Porque es parte natural de la democracia. Cuando no eres democrática, no respetas la vida, no respetas la libertad, no respetas la propiedad. Entonces, en efecto, claro, las ONGs te van a parecer desestabilizadoras de eso que tú llamas democracia. El problema de Dina Boluarte es que tiene 50 muertos. 50 muertos que se le imputan por su acción directa de ordenar que se reprima a balazos a la gente que protestó cuando ella tomó el poder y no se quiso ir. ¿No le gusta Amnistía Internacional? ¿No le gusta qué? ¿Human Rights Watch? ¿Cuáles son las que no le gustan? No dijo nombres. Pero de nuevo se suma a la misma conducta del Congreso de la República. Renovación quiere hacer una comisión investigadora, como la del fraude, ¿no?, para gastar un montón de plata e investigar en qué se gasta la plata de AID o de USAID ahora. Hay que investigar esto. ¿Y ustedes creen que los gringos no investigan en qué se gasta su plata? Que hayan cambiado de presidente y que haya utilizado a esta agencia para darle un escarmiento a la administración pública de los Estados Unidos, es un problema interno de los Estados Unidos. Total, han escogido una agencia que pueden liquidar y no pasa nada porque no tiene un juego interno. Pero AID se creó desde la época de Kennedy con objetivos geopolíticos bien claros. Desde la Alianza para el Progreso. Estados Unidos se dio cuenta que con toda América Latina tenía que tener una actitud que permitiera que ciertos valores, la dignidad de las personas, la libertad, ¿no?, los mercados libres, pudieran competirle a la influencia cubana, es decir, a la influencia rusa en toda América Latina. Por eso es que este imperialismo cultural fue tan rechazado por la izquierda. Y ahora resulta que es rechazado por la derecha, porque Trump promueve, ¿no es cierto?, este tipo de pensamiento binario que es enloquecido, pero que finalmente es antiderechos. Eso es lo que estamos padeciendo, y Dina Boluarte se suma de la mano a Rafael López Aliá, del cual nos vamos a ocupar en el tema de libertad de expresión en un momento. Pero hay más. En esta misma idea de recortar derechos, miren el siguiente proyecto de ley que está preparando la Comisión de Justicia. Sí, donde Fuerza Popular y Perú Libre de nuevo van de la manito. Es una ley para que usted no tenga el plazo que tiene hoy para exigirle al Estado, por ejemplo, que le pague una reparación civil por el daño que le ha causado. ¿Cuál es la norma hoy? La acción civil que le repare el daño causado por el Estado tiene la misma vigencia, el mismo plazo para ser interpuesta que la acción penal. Es decir, si un delito prescribe a los 25 años y ya no hay acción penal porque se extingue, usted tendrá 25 años para cobrarle al Estado peruano lo que le debe por el daño causado. ¿Ok? Un Estado que paga tarde, mal, etcétera, pero en fin, por lo menos tiene el derecho, ¿no? ¿Qué se les ha ocurrido en el Congreso? Que usted no tiene 25 años. Que no importa el delito, usted tiene máximo 10 años para cobrarle al Estado lo que el Estado le debe. Y si el Estado no le pagó, piña. ¿Qué tal? Fuerza Popular, Keiko y Vladimir Cerrón en esto, de la mano, juntos. A ver qué derecho más le quitamos. Porque un derecho fundamental, por si acaso, también es a vivir en paz. Eso es un derecho fundamental. A gozar de ciertas condiciones de seguridad. También, por supuesto. Y esas tampoco las tenemos. Miren ustedes a nuestro ministro del Interior. Nuestro ministro del Interior tiene la obligación de cumplir con los mandatos judiciales. Porque cuando tú tienes derechos, también tienes obligaciones. ¿No es cierto? ¿Qué ha hecho el fiscal de la Nación? Denunciar a la fiscal de la... Perdón, ¿qué ha hecho el ministro del Interior? Denunciar a la fiscal de la Nación por pedirle que entregue una clave que tiene que entregar. Es decir, yo te denuncio a ti porque yo estoy obstruyendo la justicia. A ver, recapitulemos. El ministro Santibáñez tiene una grabación donde él le pasa por WhatsApp un audio al capitán Junior Izquierdo, donde le pide que le diga al doctor, que sería Harvey Colchado, que se ocupe del huevón de la encerrona, es decir, de Marcos Cifuentes. Primer acto, Santibáñez niega su voz, dice que lo han imitado, que ese es Carlos Álvarez, que ese no es él. Segundo acto, se niega a entregar su celular, entrega uno reseteado, sin nada. Tercer acto, se niega a entregar las claves para ver si es su voz o no es su voz. Si no es su voz, debería ser el primer interesado, ¿verdad? ¿Qué hace? Denuncia a la Fiscal de la Nación por falta grave ante la Junta Nacional de Justicia que ha nombrado este Congreso. ¿Cómo creen que va a terminar ese caso? Acá Delia Espinosa no ha hecho nada incorrecto, pero falta gravísima, porque se ha filtrado a los medios de comunicación lo que ha entregado. No ha entregado nada, así que es bien difícil que se pueda filtrar la nada. Y así seguimos. ¿Qué más, por favor? Detención preliminar. Es fundamental que nosotros vivamos en un ambiente seguro y de paz. Más adelante en el programa vamos a hablar con un dirigente del transporte de pasajeros. No hay paz para ellos. No hay seguridad. Hay balazos, amedrentamiento, con pasajeros incluidos dentro de la unidad. Se necesita urgentemente herramientas legales para luchar contra el crimen. Porque tenemos ese derecho fundamental. El señor Salguana ha dicho que bueno, que si reúnen las 78 firmas habrá un pleno extraordinario y que si no para marzo, porque tiene que verse en el pleno, con toda calma, de octubre a marzo serán 6 meses sin que en el Perú exista detención preliminar para todos estos delincuentes que están matando gente en la calle. Y ojo, ojo, ¿eh? No se olviden, no se ha restituido la organización criminal, ¿eh? Acá todo el mundo denuncia todavía por organización criminal. No se ha restituido salvo para sicariato y extorsión. Ojo. ¿Qué más? El derecho a la dignidad, al honor y a la buena reputación es también un derecho constitucional. El ministro Santibáñez se niega a pedir disculpas y culpa a la policía de presentar a personas como extorsionadores, peligrosos. Eso da cuenta de la incompetencia del ministro, ¿verdad? Y de la incompetencia de la policía también. Pero las personas tienen dignidad, tienen derecho al honor y a la buena reputación. Artículo 2 de la Constitución, inciso 4, o sea, no es tan complicado, ¿no? O es el 7. Derecho al honor y a la buena reputación. Si el Estado peruano, a través de su ministro, me imputa a mí una conducta que yo no tengo, yo tengo una afectación de mi honor y mi buena reputación. En este momento, el ministro no le da la gana de pedirle disculpas a estas personas. No le da la gana. ¿Por qué no, pues? Porque no quiere. Culpa de la policía. Todo lo que va a poner al aire el señor ministro va a tener que ser medido con ese estándar, ¿no? No estamos muy seguros. Y si me equivoco, no te voy a pedir disculpas. De aquí no pasa nada. Y nadie lo mueve. Y usted y yo continuamos peleando por nuestro derecho a la paz y a la tranquilidad. Hay acá una tendencia antiderechos instalada en el pacto de gobierno. Y eso abarca otros ámbitos, como el de la libertad de expresión. Pero se los cuento después de la pausa. Pausa y volvemos. Más adelante en el programa vamos a estar con el dirigente Martín Valeriano, que es el presidente de ANITRA, de la Asociación Nacional de Integración de Transportes, para hablar de lo que pasó ayer, un paro fracasado, han dicho muchos. Y yo me pregunto, si ha fracasado el paro, entonces, ¿quién ha tenido éxito? Los delincuentes. O sea, ¿es un paro exitoso para la delincuencia y por eso el gobierno está contento? ¿No? Fracaso, ya. Muy bien, es un fracaso, no fue nadie, no pasó nada. ¿Quién ganó? Porque a los transportistas le siguen metiendo balazos, ¿ah? Por si acaso, si no se enteró el primer ministro. Y en fin, aquí les traigo otra historia desagradable. Esta vez, nuevamente, es el alcalde de Lima que no para de insultar. Insulta a mujeres, ¿no? Le encanta. Claro, Elvira Ospina ayer también le insulta. Insulta y así quiere ser presidente. A punta de insultos. Muy bien. Y de mentir. El genial Carlos Tovar publicó una caricatura, vamos a verla en un instante, y al señor alcalde le ha dado tal pataleta que lo ha amenazado con todas las penas, ¿no es cierto?, posibles. A tal punto que Reporteros Sin Fronteras se ha solidarizado con Carlos Tovar, tras la amenaza de Rafael López Aliaga y la posibilidad de una condena por difamación. Vamos a ver la caricatura, ¿ok? Es genial. Dice así, pueden servir como pintoresco restaurante con temática de ferrocarril, Airbnb no convencional o adorno de jardín. Haga su oferta. El cartel dice en inglés, train sales, o sea, venta de trenes, buy now, ¿ok? La frase es tomada textualmente de la página web de Caltrain, la empresa del estado de California, que quería deshacerse de estos vagones, no como trenes de pasajeros, reitero, pintoresco restaurante con temática de ferrocarril, Airbnb no convencional o adorno de jardín. Esa era la oferta de Caltrain. ¿Por qué? Porque esto no lo quería nadie. Nadie lo quería, por eso lo vendían en esos términos, a ver si alguien se los llevaba. ¿Ah? ¿Ha mentido el señor dibujante? No, es textualmente lo que dice la oferta de Coltrane. ¿Qué contesta el personaje representado ahí por López Aliaga? Yo los quiero para transportar pasajeros en mi ciudad, potencia mundial. Ah, y diré que es una donación. Entonces el alcalde ha dicho, no, acá hay difamación, porque sí es una donación, lea el contrato dice donación. Claro, pero el contrato dice que es una donación en la que también has hecho un pago, pues. Entonces, Carlos Carlin volvió a publicar la rectificación. Por favor, siguiente. Yo los quiero para transportar pasajeros. Pago 7.5 millones y en el contrato ponemos que es donación. ¿Ok? López Aliaga no puede negar que la Municipalidad de Lima ha hecho un pago. Él lo puede llamar donación a ese pago. Para el resto de los seres humanos se llama pago. Pago por obtener que te den algo. Barato, caro. Valían millones de millones de millones y ha ahorrado un montón de plata, lo que quiera, pero pagó. Pero como no le gusta el humor. Las personas autoritarias no tienen el más mínimo sentido del humor, ¿eh? Nunca lo han tenido. Entonces hay que ir contra el humor. ¡Vamos a meterlo preso! ¡Difamación! Por decir la verdad. La absoluta verdad. Esos vagones se ofrecían para cualquier cosa, menos para transportar pasajeros. Pero cuando estás en este ambiente antiderechos, no solamente recurre al insulto. El señor alcalde de Lima, sí podría ir un proceso, por lo menos contra mí, por difamación. Yo podría acusarlo de difamación. Es impresionante el nivel de agravio. Reitero, contra periodistas mujeres con mayor entusiasmo. No lo vamos a hacer, de verdad, porque no vale la pena. Pero cuando él es víctima de una caricatura muy bien hecha, porque una caricatura bien hecha es un editorial, dice la verdad y terminas riéndote, ahí sí va a usar el arma de la justicia para salvar su honor. Están pasando cosas en cultura también que son graves. Rafael Dumet ganó el Premio Nacional de Literatura que otorga un jurado independiente. Y hasta el día de hoy le dan largas en el Ministerio de Cultura porque Rafael Dumet ha escrito cosas con mucho sentido, señalando su crítica frontal al gobierno de Dina Boluarte, crítica que usted que me ve seguramente también tiene. El Ministerio de Cultura está destruyendo lo poco que hay en cultura con este tipo de actitudes, que no es la primera. Como negarle todo reconocimiento a Nicolás Yerovi. Y vamos sumando. Pausa. Regresamos. Tenemos más que contarles del paro de transportistas de ayer. Estará con nosotros Martín Valeriano por la vía virtual. Pausa y volvemos.
Durante décadas hemos vivido bajo un modelo económico que extrae, produce y desecha. Pero este sistema está pasando factura. Contaminación, pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Es momento de cambiar. La economía circular es la respuesta. Este modelo nos invita a repensar cómo producimos y consumimos, optimizando recursos y reduciendo desechos. En Perú, iniciativas como el uso de empaques retornables o el reciclaje industrial ya son una realidad. Desde el 2016, nuestro país transita hacia un modelo sostenible, impulsado por políticas públicas y emprendedores que lideran este cambio, pero seguimos enfrentando desafíos como el financiamiento, la educación técnica y la conciencia empresarial. Construir un Perú circular depende de todos. Cambiemos hábitos, apoyemos iniciativas y sigamos avanzando hacia un futuro más sostenible.
Muy bien, y como ustedes saben, ayer se convocó a una paralización en protesta por la violencia que viene sufriendo el transporte de pasajeros en la ciudad de Lima. El presidente del Consejo de Ministros se apuró a decir que esta protesta era de transportistas ilegales y que por lo tanto tenía que estar condenada pues al fracaso. Como si ser legal o ilegal fuera el tema de fondo. El tema de fondo es que estos choferes conducen unidades llenas de pasajeros que son perseguidas por sicarios. Y esos sicarios disparan contra conductores y contra pasajeros. Ese es el tema de fondo, no otro. No si me dieron mi ruta o no me dieron mi ruta, o si yo soy formal o soy informal, o si pagué o no pagué mi cuota sindical. No, no, no. Tampoco es un tema en el cual se tenga que discutir una posición política. Acá hay un conjunto de choferes que están protestando para que no los maten, ni a ellos ni a sus pasajeros. Estamos hablando de líneas que están siendo extorsionadas. Ayer los chamas no salieron porque habían avaleado a uno de sus choferes porque se niegan a pagar la extorsión. Los balazos que usted ve son de las organizaciones de transportistas que se resisten. Según lo que se ha informado ayer, ya el 50% del transporte de pasajeros paga coima todos los días para poder circular. Los que se resisten, balazos. Sales a protestar y el ministro te dice que tú no vales nada porque eres ilegal. No sé si ya tenemos la conversación con el señor Martín Valeriano, está con nosotros. Es una lástima que no haya podido llegar al estudio, pero vamos a empezar por la crítica. Le han dicho que usted representa una iniciativa política que pide que Dina Boluarte se vaya del poder. Que usted es un dirigente político, no un dirigente gremial. ¿Cómo responde a eso?
Buenos días, Rosa María. Primeramente, a nombre de la institución ANITRA, nos solidarizamos con todas las víctimas como producto de la extorsión que viene suscitándose en nuestro sector de transporte. A tu pregunta, efectivamente, muchos de los de las autoridades, sobre todo el ministro del Interior, el ministro de Trabajo, han tildado como una cuestión política esta paralización, que de repente, para bien o para mal, lo único que buscamos es ser escuchado por las autoridades, que desde a raíz de la primera paralización que se dio el 26 de septiembre del año pasado, hasta el momento no resuelve, ¿no?, el tema de los pedidos, como son la derogatoria de la ley 32.108, que de alguna manera esto beneficia mucho a las organizaciones criminales y de igual manera blindan, pues, a los partidos políticos, a las personas en proceso. Creo que eso es lo que se ve notar, que los políticos no quieren derogar esta ley por blindarse, porque ya solo termina su periodo de gestión y serán procesados.
Ahora, señor Valeriano, para determinar el estado de la cuestión, ¿cuántos choferes o pasajeros han fallecido desde que se inicia esta ola de terror?
Bueno, no quiero saltearme a tu pregunta, pero la cuestión de que si hay tinte político, no hay tinte políticos. No han cuestionado así. Mi persona no tiene vinculación con ningún partido político. El año pasado, en el mes de diciembre, me vinculé del partido, obviamente por seguir esta lucha, de esta gesta que hemos venido realizando con la institución y todas las organizaciones gremiales a nivel nacional. No tengo ningún partido político, no hay tinte político. La lucha es en defensa de la vida y la paz. A tu pregunta, de repente, si cuántos muertos hasta el momento, no podemos determinarle, porque todos los días están matando y están hiriendo a nuestros hermanos. Encima de eso, los atentados que se vienen ocurriendo en diferentes terminales, porque ahora no solamente la muerte es para los transportistas formales, a quien represento, sino a los vehículos informales, que también están siendo víctimas de estas organizaciones criminales.
Efectivamente. También tenemos mototaxistas, por ejemplo, que están comenzando a morir el mismo día que avalearon al Chama, avalearon a un mototaxista. Pero sería bueno comenzar a construir, digo yo, una estadística para que quede bastante más claro de cuántos choferes estamos hablando, de cuántas empresas estamos hablando. En el caso de su organización, de ANITRA, ¿cuántos choferes la integran?
Bueno, nosotros tenemos 53 empresas afiliadas a la institución en sus diferentes sectores, tanto en Lima, el cono norte, sur y carretera central, ¿no? El Callao, de igual manera, dentro de ellos hacemos 53 empresas, pero definitivamente yo creo que si hoy estamos luchando por la vida, no somos afectados los de ANITRA, son de las demás organizaciones, y los a quienes no representan y no están dentro de una organización gremial también lo están afectando. Y como dijiste, María, Rosa María, no solamente al transporte formal, sino a los informales, a los colectiveros, a los diferentes modalidades del sector y a los diferentes sectores sociales, los diferentes rubros, como
ahora,
son los panaderos.
Lo que dicen sus colegas transportistas es: mire, ¿sabe qué? Parar no sirve de nada, ya hemos parado, no hacen caso. Y yo, si paro, no como. Y si no como, mi familia no tiene nada. Entonces yo voy a salir a trabajar igual. ¿Qué le dice a esos transportistas que también ponen una razón sobre la mesa, no?
Mira, Rosa María, pareciera que el transporte se está sometiendo a estas organizaciones criminales.
Bueno, sí.
Tan igual como que fue en algún momento en construcción civil, hoy está pasando igual, y de igual manera en los diferentes sectores sociales de otros rubros. Pero específicamente, a pesar de haber hecho esta manifestación y ser cuestionado por tintes políticos, los ministros que hoy están a cargo en la cartera del Ministerio del Interior, que ya hemos solicitado su renuncia del ministro José Santibáñez, porque no ha dado resultados sus estrategias, Rosa María. Acuérdate que se entabló un estado de emergencia en donde la Fuerza Armada solamente fue una cuestión disuasiva, ¿no? La línea 11 no dio resultado, todo por contrario, hubo operativos falsos, detenciones.
Ahora, hay que decir algo, señor Valeriano, que el pago puede haber fracasado, pero lo que fue un éxito es que por fin pusieron 2.700 policías en los paraderos, gracias al paro de ayer. Ojalá los pusieran todos los días.
Sí, efectivamente, que sea todos los días, pues la presencia policial, deja que desear mucho, que solamente
Claro.
Se nos sacó. Cuando hay manifestaciones, están llenos de cuidado a la ciudadanía. Para eso lo tenemos de repente, si no, el Servicio Nacional de Inteligencia para que diga con la estructura de los paraderos de estos criminales. Sin embargo, hasta el momento el ministro, y reiteramos nuestro pedido, que dé un paso a un costado por el bien del pueblo peruano. No, pareciera que tuviéramos una ministra, una presidenta sin voluntad política, ¿no? Porque pareciera que viviera en una burbuja y no se da cuenta que en este momento a muchos de nuestros compatriotas peruanos lo están matando, ¿no? Y estas bandas criminales, porque saben que las normas que ha dictado el legislativo lo beneficia y lo blinda. Acuérdate, Rosa María, que hoy, si no hay fragancia, no hay prevención preventiva. Y esto gracias a quién, al Congreso, ¿no? Y quienes pagan es no solamente a los transportistas, sino al pueblo peruano en general, porque la muerte como víctima, que hoy están enluteciendo pues a muchos hogares peruanos como víctima de estas organizaciones criminales.
Sí, van 196 asesinatos en lo que va del año. Hasta el momento. Y recién estamos empezando, el asesinato está desbordado. ¿Qué hacer? Próximos pasos. Les han dicho que esto es un fracaso, que ustedes han fracasado ayer. ¿Usted siente que ha fracasado?
Por supuesto que no. Desde el primero, desde el 26 de septiembre, el espíritu de indignación del pueblo que este gobierno no soluciona el problema, se ha visto reflejar de repente ayer una cuestión que los ministros, salvando sus responsabilidades, anuncian y politizan esto. Y la gente que hoy pues busca que comer todos los días, han salido a trabajar. Pero, Rosa María, la vida no tiene precio. Y yo creo que no hemos fracasado. Todo por el contrario. Hoy la gente está más, los ciudadanos están más indignados. Porque acuérdate que no solamente lo hacen daño a los transportistas, sino a nuestros pasajeros, que también están
dispuestos. Pero usted lo ha dicho, señor Valeriano, a mí lo que me parece es que ayer los que han tenido mucho éxito han sido los criminales.
Por supuesto. Ellos han sido los ganadores. Acuérdense que también ha habido una represión por parte de ellos, porque a través de los medios habrá escuchado que decían que si salían a trabajar igual van a pagar, o salgan o no salgan, van a pagar sus cupos. Porque acuérdate, María Palacio, Rosa María, que más del 50% están siendo extorsionados. Y eso que algunos no denuncian ya, porque el ministro José Santibáñez no ha dado con los paraderos de ninguna de las bandas criminales en ninguna empresa de transporte público.
Nada. No han capturado a una sola.
Por más de que a partir del 26 de septiembre sostenimos pues unas reuniones en donde se aperturó una mesa de trabajo para que el ministro dé la información necesaria de qué iba a ser las informaciones y de su trabajo, de sus estrategias. Todos los resultados no iban a informar. No, solamente se realizó una vez. Hasta el momento no hubo
claro,
más.
Claro, y la información la tienen ustedes, porque ustedes saben quién les cobra y a quién le pagan. Entonces, si quieren atrapar a toda la organización criminal, ustedes son los que tienen la información. Es increíble que no
lo sepan. Y se lo dimos en su momento, ya, los teléfonos, los números de cuenta, pero sin embargo han hecho poco nada, y pareciera que estos altos mandos de la policía estén confabulados con las organizaciones criminales, porque saben su paradero y pueden dar a través de la tecnología de la geolocalización, así como lo han hecho ya, pero sin embargo pues dejan que sigan extorsionando a la transportista. Y lo peor de todo, Rosa María, yo quiero hacer hincapié de que no solamente es una banda criminal la que extorsiona a una empresa, son dos, y si el otro no paga, lo balea, estando pagando ya su cupo. Entonces, deja mucho que desear este ejecutivo realmente, ¿no? Van de la mano con el legislativo, porque tanto sacan una norma que brindan a los delincuentes y el ejecutivo que no hace su trabajo.
¿Cuáles son los próximos pasos, señor Valeriano?
Sí, definitivamente nos vamos a reunir ya con diferentes organizaciones gremiales, formales y también informales, porque a todos nos están matando por igual. En los próximos días, para determinar ya una paralización a nivel nacional, porque en verdad el día de ayer que como tú haces mención, los ganadores han sido los otros senadores, pero creo que eso va a indignar más a la población que la próxima elección que lo vamos a hacer con los interprovinciales, los hermanos de carga, con los, el transporte urbano, ya con más realce para que esto no se vea como una cuestión política. Vamos a hacer una paralización en los próximos días, estaremos anunciando ya que va a ser a nivel nacional.
Muy bien, señor Valeriano, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy claro, la Policía Nacional tiene la información. Los transportistas se la pueden dar, es bien sencillo, para hacer el trabajo de inteligencia que debería llevar a la captura de estas bandas. Y no se puede alegrar el gobierno de que el paro sea un fracaso, porque entonces ¿quién ganó? Ganaron los criminales. Gracias, señor Valeriano, por haber estado con nosotros. Y nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, no se olviden de las tres cosas que siempre les voy a pedir al final del programa. Lo primero, compartan el programa, que más gente se entere de lo que está pasando en el Perú. Lo segundo, le dan un like y así el algoritmo nos favorece. Y tercero, suscríbanse. Hay una serie de plataformas en redes sociales de la República. Si están suscritos, sonará la campanita y les avisará apenas esté el video. Nos vemos nuevamente el día lunes. Pasen un buen fin de semana, un fin de semana de cuidado. Está lloviendo, una inundación importante en Nazca. Está lloviendo y hay la posibilidad de deslizamientos como sucede todos los febreros. Estén alertas. Nos vemos nuevamente el día lunes.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.